Bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Constructora con Concreto para el segundo trimestre del año 2019. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, les cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora con Concreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de resultados para el primer semestre del año 2019 de Constructora con Concreto. Para aquellas personas que están conectadas a través de streaming, el video que les pasamos hace un par de minutos es la terminación de la UF8, Unidad Funcional 8, del proyecto Bogotá-Girardot. Para los que no están por streaming, lo pueden ver en nuestra página web. Inicio la presentación con los hechos relevantes del segundo trimestre del año 2019. El primero y el más importante de ellos es la terminación de la presa del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Con esto se cumple un hito muy importante para el proyecto y un hito muy importante para el consorcio constructor, ya que se minimizan los riesgos de las comunidades aguas abajo por algún efecto que pueda tener la hidrología de toda la cuenca del río Cauca, que podría tener en algún momento o causar en algún momento un desbordamiento. Con esto se garantiza, de acuerdo al diseño, que ya no hay riesgo de desbordamiento de la presa. La central hidroeléctrica, además, el proyecto está avanzando en todo lo que tiene que ver con la recuperación de la casa de máquinas, y estamos atendiendo todos los compromisos que nos está planteando el constructor EPM, el diseñador y el interventor, para poder acometer los trabajos que se requieran para poder poner a funcionar la primera turbina a finales del año 2021. Adicionalmente, les informo que se firmó en julio de este año el AMB-36 o la ampliación del contrato por 12 meses para continuar trabajando en todo lo que tiene que ver con la recuperación del proyecto Hidroituango. Hoy el consorcio constructor ha hecho un excelente equipo con EPM, con el diseñador y con el interventor, y creo que estamos trabajando activamente para la recuperación de este gran proyecto, que es muy importante para el país. En la siguiente hoja aparecen dos temas. Uno muy importante, con concreto está pagando anticipadamente todos los compromisos que tiene con el sector financiero. Estamos en junio del año, desde este año pagamos anticipadamente 49.570 millones de pesos correspondiente al abono de capital del vencimiento de diciembre del 2019. El próximo vencimiento que tenemos en todos los créditos que tenemos con los bancos sería en junio del año 2020. Esto nos da un alivio de caja, estamos cumpliendo con el pago de intereses, sin embargo los abonos de capitales serán hasta dentro de 12 meses. El otro hito muy importante del primer semestre del año 2019 es que logramos ya imprimir el primer o la primera edificación comercial, que es la portería del Parque Logístico Lógica en el occidente de la Sabana de Bogotá, con la impresora 3D con concreto. Si ustedes recuerdan, les he mencionado mucho la impresora 3D y la han visto por videos en nuestro website. Esta es una iniciativa en la cual con concreto ha estado siendo pionero en la construcción con manufactura aditiva utilizando concreto premezclado. Esta impresora tiene un tamaño de 6x3x3 de alto. Nos permite imprimir módulos o piezas que después se ensamblan para construir pequeñas unidades. Ya imprimimos una casa de vivienda de interés social que está en la Universidad para Ingeniería de Antioquia como prototipo, y esta es la primera edificación comercial que está operando actualmente en el Parque Logístico Lógica. Continuaremos con esta estrategia dentro de la transformación digital de Concreto, uno de los pilares de la industria de la construcción y la manufactura aditiva. Por ahora estamos imprimiendo con concreto premezclado, pero también se estarán evaluando otras alternativas de impresión. Recientemente visitamos el Centro de Innovación de Autodesk en Boston, donde conjuntamente con la NASA están explorando materiales para imprimir ya sea vivienda o piezas que puedan ensamblarse rápidamente en todo lo que tiene que ver con construcción de activos inmobiliarios. Con concreto es pionero en Latinoamérica y en el mundo en esta actividad. No existen muchas impresoras que estén operativas y con las cuales estén haciendo impresiones, y continuaremos con esta tendencia hacia el futuro. Estamos trabajando también, en la siguiente hoja aparece en la maduración de iniciativas del programa MEGAI de Impulsa. Estamos trabajando conjuntamente con entidades del Estado para desarrollar alternativas que tengan que ver con la generación de nuevos ingresos y la transformación de la compañía para abrir nuevos nichos de mercado. Hoy trabajamos en tres proyectos. Uno es un asistente virtual que nos va a permitir estimar el costo de terminación, el costo de inversión de los proyectos en lo que falta desde el programa La Obra. Estamos trabajando también en la impresión 3D o la manufactura aditiva para hacer amoblamiento urbano y para hacer piezas masivas que permitan utilizarse en todo lo que tiene que ver con parques, con obras de infraestructura en las ciudades, etcétera. Y estamos desarrollando una plataforma que se va a integrar en todo lo que tiene que ver con la nueva estrategia de vivienda con concreto. Esta iniciativa está patrocinada por Impulsa y esperamos sacar prototipos al mercado en muy pocos meses. También aparece en la misma hoja la nueva marca de Conconcreto en vivienda. Estamos trabajando conjuntamente con una plataforma virtual y con el área de ingeniería y diseño de Conconcreto en estandarizar todo lo que tiene que ver con la construcción de vivienda para poderla industrializar, para hacerla más eficientemente y para poder hacer desarrollos en el mercado que nos permitan agregar valor y no simplemente competir con precio como es lo que está ocurriendo hoy a nivel global. Esta nueva marca con concreto Living se utilizará para todos los proyectos de vivienda de la empresa. Y en la siguiente hoja aparece también el primer proyecto con esta tecnología. Es un proyecto en la ciudad de Medellín, cerca o en la salida del túnel de Oriente, que se inaugurará en las próximas semanas. Este es un proyecto donde tienen muchísimas innovaciones: el sistema constructivo, el diseño, la plataforma de ventas. Se hace todo a través de mecanismos digitales. Es una arquitectura totalmente novedosa y es un proyecto orientado a personas que quieran crear sus propios espacios y definir su estilo de vida. El proyecto se ganó ya un premio otorgado por LADI, que es una asociación latinoamericana que busca promover la innovación en la industria de la construcción de vivienda, y nos ganamos el premio al mejor proyecto en altura en Latinoamérica. Esto es básicamente también una área donde Conconcreto está trabajando en la evolución del mercado inmobiliario y la presentación de soluciones innovadoras para todos nuestros usuarios. En términos de concesiones, en la primera que presentamos el día 40 Express, y esa es la unidad funcional 8 que ustedes vieron en el video, es el primer compromiso contractual que tiene Vía 40 Express con la ANI. Hoy entregamos ya ante la satisfacción la primera unidad funcional, que es el corredor que une a Soacha con Cibaté, el tercer carril, y todo lo que tiene que ver con rehabilitación de la vía. Esta vía ya fue entregada a la ANI, nuestro cliente, y corresponde al 2.54% del recaudo de peajes adicionales a la unidad funcional cero, que es operación y mantenimiento. En este momento, Conconcreto, por su participación en el proyecto, que es del 50%, ha invertido a la fecha 210 mil millones de pesos. Estamos cumpliendo con los cronogramas del contrato y estamos a la expectativa de la terminación de todo lo que tiene que ver con la investigación que está haciendo la SIC por la adjudicación del contrato a los 5 proponentes. Esa investigación está en este momento en etapa probatoria. Y esperamos que el proceso se cierre a finales de este año o a comienzos del año entrante para retomar las actividades de construcción, el cierre financiero y poder reiniciar la obra. Dentro de las concesiones, la siguiente es de Vimed. De Vimed es una concesión que va a estar en el año 2026. Tiene unos tráficos por encima del ingreso mínimo garantizado. La concesión se está volviendo un corredor muy importante entre el Valle de Aburrá o Medellín y el Valle de San Nicolás Río Negro, donde está el aeropuerto. Los tráficos son crecientes por los últimos años y cada vez estos corredores están mucho más ocupados, tanto este como el otro corredor que existe para llegar al aeropuerto Río Negro. Dentro de esta concesión y dentro de todas las negociaciones que se hicieron con la ANI recientemente, ya se inició un contrato, se suscribió un contrato por 105 mil millones de pesos para mejorar la vía entre el municipio de Río Negro y el aeropuerto de Río Negro. Se va a construir la doble calzada desde Río Negro hasta el cruce que se llama la T de Llano Grande. Ese contrato es por 105 mil millones de pesos y las obras se deberían iniciar en las próximas semanas. La siguiente concesión es Buga-Buenaventura vía Pacífico. Les he informado a ustedes en el pasado que esta concesión se llegó a un acuerdo con la ANI, de una terminación de mutuo acuerdo entre las partes debido a las dificultades que tuvo la ANI con un tramo que debería construir la malla vial del Valle. En este momento ya estamos en la etapa de liquidación del contrato. Estamos negociando con la ANI todo lo que tendría que pagarnos por la terminación del contrato, aquellos ítems o aquellos pagos que no lleguemos a un acuerdo se llevarán a un tribunal de arbitramiento. Estamos nosotros a la espera de que se resuelva entre la ANI y Vía Pacífico qué es lo que se paga directamente con los fondos que existen en la fiducia, y aquello que queda pendiente de pago se someterá a un tribunal de arbitramiento. Las cifras no son representativas para con concreto. Estamos muy cerca de una buena negociación con la ANI. El siguiente proyecto es la doble calzada oriente, o el corredor que iría desde el Alto de Las Palmas en la vía que sale de Medellín hacia el aeropuerto Río Negro y comunica con el Valle San Nicolás, muy cerca del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. El proyecto ya recibió el concepto de viabilidad en la etapa de factibilidad de la Gobernación de Antioquia. Nosotros estamos revisando la aprobación que hizo la Gobernación de Antioquia para que coincida con el anteproyecto que nosotros radicamos. Los temas o ítems que no estaban en nuestro anteproyecto se están mirando y revisando a la luz del impacto que puedan tener económicamente en el proyecto. Y estamos también atentos a ajustar todas nuestras proyecciones financieras con la tarifa que va a aplicar el túnel de Oriente, que sería una competencia de esta vía. En general nos va a tomar unas semanas hacer el chequeo de la aprobación de la gobernación y esperamos que no más de un par de meses se pueda llegar ya a un acuerdo con la gobernación para darle inicio a este proyecto, a la etapa ya de licitación corta, en caso de que haya manifestación de interés de parte de algún otro concesionario. En la siguiente página está un resumen del Fondo Inmobiliario Pactia. Este fondo es el fondo en el cual participan con concreto Grupo Argos y el Fondo Privado de Pensiones Protección. El fondo en este momento está invirtiendo en el año 2019 cerca de 340 mil millones de pesos. Los proyectos más importantes es un centro de distribución en el occidente de Bogotá para un cliente retail muy importante en el país. Estamos haciendo la tercera etapa del proyecto de oficinas Buró 25, que está en la avenida El Dorado, al frente de la última estación de Transmilenio para llegar al aeropuerto El Dorado. Se está trabajando en el parque logístico Lógica en el occidente de Bogotá, del cual les mencioné la portería que se imprimió con la impresora 3D, y se está terminando un proyecto en Medellín que se llamará Buró 4.0, que será un proyecto orientado a todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y la digitalización de la ingeniería y el diseño en la industria de la construcción. El área nuestra de diseño e ingeniería digital se trasladará para Buró 4.0 y estamos atrayendo las áreas de innovación y de transformación digital de grandes compañías que estén interesadas en participar allí en un centro donde haya innovación digital alrededor de la industria de la construcción. En este momento además detectamos que hay una actividad importante en todo lo que tiene que ver con activos logísticos a nivel nacional, están llegando muchas solicitudes a Patria para desarrollar centros de distribución o centros logísticos en todo el país, y pensamos que será un nicho de oportunidad importante tanto para Patria como para Conconcret. En términos generales, y a pesar de la desaceleración de la economía, y muy especialmente en el retail y en el área de oficinas, sobre todo en el año anterior, Patria se ha defendido en términos de ocupación. Las ocupaciones están a unos niveles cercanos a todas las proyecciones que se tenían. La ocupación total es del 92.19%. Parque hoy tiene 774.000 metros cuadrados en operación. Es importante destacar que el 47.5% de los activos son logísticos, que es una actividad que está tomando una importancia y una relevancia grande en el país debido al e-commerce y a toda la entrada de grandes jugadores retailers, sobre todo los de nivel global, que están desarrollando cadenas de distribución a lo largo del país. Y a abril del 2019 el NOI de Patria fue de 50.800 millones de pesos. El 29% es industria, el 41% sigue siendo comercio. Es un nicho importante de la compañía del fondo inmobiliario, pero se estará reforzando con todos los activos logísticos que se están desarrollando. En la siguiente hoja aparece el backlog al cierre del segundo trimestre del 2019. La compañía tiene 1.464.000 millones de pesos en backlog, de los cuales el 78% es infraestructura y el 22% es construcción, y se incluyen los proyectos de vivienda que están en ejecución. Este es un backlog que está relativamente bajo comparado con años anteriores. Sin embargo, obedece a estrategias muy claras que ha tenido la compañía, sobre todo en el 2018 y el primer semestre del 2019. Hay una desaceleración en la construcción. La variación del PIB de la construcción en todos los indicadores que muestra Camacol en el área de construcción son decrecientes. El PIB de la construcción ha sido decreciente, a pesar de que la infraestructura ha crecido, ha habido un gran impacto en construcción de edificaciones y vivienda. Conconcret tomó la decisión, y se los he mencionado, de desacelerar su inversión en proyectos de vivienda, y Patria tomó la decisión de no invertir más en centros comerciales y en oficinas durante el año 2018 y 2019, teniendo todas las proyecciones que había en el mercado sobre activos en venta y activos en arriendo. Ya vemos un cambio de la tendencia en Bogotá, sobre todo, y en Medellín. La desocupación y la oferta de oficinas está bajando a una velocidad alta. La vivienda está consolidándose nuevamente, sobre todo en proyectos de vivienda de interés social y en el estrato 3 y 4. Y entonces vemos que es el momento de iniciar o hacer iniciativas en estos nichos de mercado que nos permitan volver a crecer la construcción. Para el año tenemos cerca de 490.000 millones de pesos que se ejecutarán entre julio y diciembre, y para el 2020 tenemos ya contratados 282.000 millones de pesos. Hoy la compañía, estas cifras no incluyen el contrato adicional que se firmó en Ituango, que tiene una gran relevancia entre julio del 2019 y junio del 2020. Ese contrato es un contrato que no tiene una cifra, sino que se van ejecutando todas las tareas que nos solicite nuestro cliente, que es EPM. A la fecha estamos facturando cerca de 30.000 millones de pesos al mes, entre 30 y 35.000 millones de pesos al mes. Entonces estimamos algunas cifras, pero todavía no se han adicionado allí en el backlog. Hoy estamos comercialmente muy agresivos, buscando oportunidades, nichos de mercado. Notamos una reactivación. Hay muchas, el área nuestra de presupuestos y las áreas comerciales están bastante activas. Vemos con satisfacción que, a pesar de que hay unas nubarrones en la economía colombiana, por lo menos el exceso de oferta o el exceso de inventario en activos inmobiliarios ya no es preocupante. Con excepción de algunos mercados como la vivienda en estratos muy altos, y vemos que la actividad de construcción se va a reactivar. en lo que ya le mencioné, en centros de distribución, centros logísticos, en oficinas en las grandes capitales del país y en vivienda estrato BIS y estrato 3 y 4. En backlog ya por áreas de la compañía, tenemos ahí dos hechos importantes. Uno es la disminución del backlog en infraestructura de 90.521 millones de pesos. Nosotros retiramos del backlog el proyecto Patico, que es de generación de energía en el sur del país. Ese es un proyecto de 16 megavatios en el cual hemos estado trabajando, pero debido al apetito en este momento del sector financiero para este tipo de proyectos y a las dificultades de las comunidades, vemos que este proyecto se va a desplazar en el tiempo y lo hemos retirado de nuestro backlog hasta que se tome la decisión de reactivarlo y ponerlo en marcha. Y en construcción de vivienda, tenemos de vivienda y de activos inmobiliarios, tenemos un proyecto en la ciudad de Medellín, un centro comercial que vemos que es razonable y sano desde el punto de vista de riesgo suspender la ejecución de este proyecto por 6 meses, 12 meses, o sea que lo volveremos a ver en el backlog una vez se tome la decisión de reiniciar el proyecto. Es importante anotar también que en el área de ingeniería y diseño estamos creciendo a cifras importantes. Ese es un área que nos está permitiendo la transformación digital de la compañía, nos está permitiendo entrar en contratos EPC donde se incluya ingeniería, diseño, procura y construcción. Ese nicho de mercado está muy activo en Colombia y en algunos países de Centroamérica, y teniendo el brazo de diseño y de ingeniería podemos ser mucho más activos en esa área de negocio, en ese nicho de mercado. Adicionalmente les contamos que cerca del 30-35% de todo lo que hacemos en ingeniería y diseño digital es para Centroamérica y para Estados Unidos. Estamos muy activos en el sur de la Florida. Ya tenemos varios contratos en ejecución en términos de diseño e ingeniería. Creemos que allá hay un nicho importante que nos permitirá mirar otros tipos de mercados y otros tipos de crecimiento de la compañía. En el área de vivienda, si ustedes ven el gráfico allí, hoy tenemos 22 proyectos en ejecución, estamos en todo el país. Tenemos 10 terminados donde se está rematando los inventarios que había para la venta. Hay 9 en este momento en etapas de construcción o en etapas de inicio de nuevas torres, nuevas etapas del proyecto. Y hay 3 proyectos en preventa. Este es un volumen bastante bajo para Conconcreto, teniendo en cuenta los históricos que hemos tenido en el pasado, pero como ya les dije, obedece a una decisión que se tomó en el 2018 de suspender la inversión en nuevos proyectos y que estaremos reiniciando en los próximos meses. El inventario que tenemos no es preocupante. El nicho de clase media se ve un poco alto, pero se debe al lanzamiento de proyectos importantes en los últimos 2 meses, donde el número de unidades es muy alto, y entonces el inventario suena muy alto, pero son proyectos que están apenas iniciando etapas de construcción. Desde el punto de vista financiero, tenemos en la siguiente hoja el estado de pérdidas y ganancias consolidado y un resumen del balance. A junio del 2019, los ingresos de actividades ordinarias de la compañía fueron 417 mil millones de pesos, un 9.54% por debajo de junio del 2018, y esto obedece sobre todo a la caída de la construcción inmobiliaria, vivienda y de activos inmobiliarios, y al desplazamiento de alguna escrituración de ventas de activos de vivienda que teníamos programados para el primer semestre del 2019. La caída no es preocupante en vista de que ha habido una contracción en el sector de la construcción de activos inmobiliarios y esperamos que se dinamice y iniciemos un nuevo crecimiento en primer semestre del año entrante. En el margen bruto tenemos un incremento del 7.74%. Esa diferencia está representada en unos rendimientos que entregó Patio en el primer semestre del año 2019, en dividendos que entregó la concesión CCFC, que cerramos un negocio con Cofe Colombiana, donde vendimos nuestra participación, y en la revisión de las utilidades de los proyectos en curso, donde están presentando unos mejores márgenes. El margen bruto de la compañía fue de 17.2%, es un margen importante. Obviamente está impactado por los dividendos y los rendimientos de pagos. En otros ingresos tenemos 28 mil millones de pesos, que es superior a junio de 2018 y es una cifra representativa. Y allí básicamente están los ingresos de la venta de la concesión Pontibón Pájaros Alpes al Grupo Corte Colombiana. En los renglones de gastos de administración y ventas y beneficios de empleados, la compañía ha sido muy disciplinada en este semestre. Allí tenemos un incremento en los gastos de administración y ventas por efectos de honorarios que se han contratado para proyectos o para el giro ordinario del negocio. No hay nada de qué preocuparse en términos de incremento de los gastos de la compañía. Y en las otras ganancias tenemos 20.136 millones de pesos, está menor a 26.000 millones de pesos del año anterior, el primer semestre del año anterior, y ese básicamente son las valorizaciones del Fondo Pactia, de la unidad del Fondo Inmobiliario Pactia. Obviamente ha habido una menor valorización en vista de que los activos inmobiliarios tienen menores avalúos, por los flujos de caja que generan en una época de desaceleración de todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Adicionalmente a eso, Pactia repartió el primer trimestre en 10 mil millones de pesos con concreto. A nuestros socios en el fondo les tocó cifras similares y eso tiene un impacto sobre el valor de la unidad, que está representado en un menor valor en el primer semestre del 2019 de la unidad. El margen operacional de la compañía fue del 20%, la ganancia operacional fue de 83.545 millones de pesos, superior en un 5% al primer semestre del año 2018. En ingresos financieros tenemos 24.000 millones de pesos que están representados por algunas inversiones de liquidez que tiene la compañía y por los intereses que le genera en la concesión vía 40 Bogotá-Girardot, en vista de que parte del equity se aporta a la concesión como una deuda. En gastos, costos financieros, tenemos un incremento del 5%, pasando de 35.000 a 37.000 millones de pesos, y esto es por el incremento en la tasa de interés en todas las obligaciones que tiene la compañía. La utilidad antes de impuestos es de 70.899 millones de pesos. El margen neto antes de impuestos es del 17% y la ganancia del primer semestre del año 2019 es de 57 mil millones de pesos, superior en un 70% a los 33 mil millones de pesos del año 2018. Allí está el impacto de la venta de CCFC, la concesión CCFC. En términos generales, desde el punto de vista de FIG, el primer semestre es un primer semestre bueno para con concreto. Lo he mencionado en las últimas presentaciones, nuestra mayor concentración hoy es comercial en consecución de backlog. La compañía está a unos niveles de operación destacables, los márgenes son importantes, los gastos de administración y ventas y gastos de beneficio de empleados están bajo control y en general todas las variables de la compañía están operando eficientemente. Necesitamos un mayor volumen de operación que se consigue con más contratos. También les destaco que la compañía sigue con la política de buscar nichos de mercado donde los márgenes sean importantes. No hemos tenido que recurrir a buscar contratos con márgenes muy bajos o a competir en un mercado que es un océano rojo y seguiremos buscando buenos nichos de mercado y buenas oportunidades para reemplazar el backlog que hemos ido consumiendo en los últimos trimestres. En términos de balance, hay un resumen allí, el detalle está en nuestra página web. Tenemos una disminución en el total de los activos de un 4.6% y en el activo corriente de un 15.1%, donde la diferencia está en inversión que hemos hecho, sobre todo en Vía 40 Express, y en la disminución de la deuda. El pasivo tiene una disminución de 92 mil millones de pesos en el Bitcoin en concreto y una disminución de 120 mil millones de pesos en el consolidado de la compañía, y esto se debe al pago de la deuda financiera y al prepago que se hizo también en junio del año 2019. En general, si ustedes ven el cambio en las cuentas importantes del balance, se debe básicamente a un cambio en la estructura de deuda de la compañía y a la utilización de los recursos de caja que hemos generado con la desinversión para pagar los activos. Desde diciembre del 2017 hasta el día de hoy, o sea, en 18 meses, hemos disminuido la deuda de con concreto consolidado en 210 millones de pesos por el efecto de pago de deuda de los consorcios, de los proyectos de vivienda y de la deuda del MIR con concreto. Y en lo que va corrido de este año, se han disminuido la deuda en 120 millones de pesos en el consolidado, también por la disminución de los pasivos de los consorcios y de los proyectos de vivienda y por los abonos que hemos hecho en la compañía. Desde el punto de vista de endeudamiento, que era una preocupación 12 meses atrás, hoy la compañía, ya les mencioné, hoy la compañía no tiene compromisos de abonos de capital sino hasta junio del año 2020. Con la operación del negocio estamos cumpliendo con las obligaciones de la compañía. No vemos ningún riesgo que sea destacable en los próximos 12 meses. En la siguiente hoja aparece una discriminación de los ingresos consolidados de la compañía del EBITDA. La compañía sigue siendo una compañía con unos ingresos importantes en construcción y unos ingresos destacables en el área de inversión que están en amarillo en esta gráfica. Yo creo que destacaría es que desde el punto de vista de EBITDA, en el primer semestre del año 2019 hubo una disminución en el área de construcción y eso básicamente se debe a la disminución del volumen de operación de construcción y la disminución de algunos de las proyecciones de proyectos que están iniciando, que somos bastante conservadores desde el punto de vista de estimar los márgenes en los nuevos proyectos. En general, el resultado de la compañía en el primer semestre es un resultado positivo para la situación del sector de la construcción. Somos muy optimistas, estamos muy optimistas en el país. Yo creo que todos los colombianos y todos los empresarios quisiéramos o hubiéramos querido que la reactivación con el nuevo gobierno se hubiera dado un poco más rápido. Esto está tomando un tiempo, hay unos variables macroeconómicas complejas para una economía del tamaño de Colombia. Sin embargo, desde el punto de vista de la construcción, nosotros anticipamos y vemos que ya el ciclo de desaceleración del sector, sobre todo de la construcción de edificación y vivienda, está cambiando de tendencia y se ve un incremento. Y en términos de infraestructura, estamos convencidos de que este país faltan muchas obras de infraestructura por hacer para satisfacer todas las necesidades, sobre todo de la globalización de la economía, la infraestructura urbana para atender todos los requerimientos de la población de Colombia. Estaremos atentos a la reactivación de la economía, a la inversión de los gobiernos nacionales y los nuevos gobiernos regionales y locales que se están eligiendo en los fondos de este año para participar en los grandes proyectos de la compañía. Hoy nos preocupa el backlog, pero queremos contarle a ustedes que definitivamente las áreas comerciales y técnicas de la compañía están supremamente activas, preparando licitaciones y haciendo estudios de ofertas. Es una dinámica que no habíamos visto en los últimos 12 meses o en los últimos 18 meses, con lo cual es un síntoma de que la economía se está moviendo y que la compañía podrá recuperar el volumen de backlog que ha tenido en años anteriores. Con esto termino la presentación. Solo me cabe anotar un tema que ustedes ya vieron en los medios de comunicación y fue la resolución de la SIC respecto a la investigación que había pendiente por la obstrucción de un proceso de consecución de pruebas en todo lo que tiene que ver con la investigación de la adjudicación del contrato Bogotá-Girardot. En esa resolución le impusieron a Conconcreto una multa por cerca de 21.000 salarios mínimos. La multa es supremamente alta, no estamos de acuerdo con ella ni con la argumentación de la resolución. Actuaremos dentro del marco de la ley defendiendo nuestra posición. Estamos interponiendo un recurso en los próximos días, cumpliendo todos los cronogramas y requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa multa no está en firme hasta que no se resuelva el recurso. los plazos para estos recursos son amplios. O si ustedes recuerdan, esta investigación está en curso hace cerca de 2 años y medio. Pensamos que el recurso puede tardarse, de acuerdo a nuestros asesores jurídicos, entre 8 y 12 meses. La multa no está en firme, no hay que pagarla, y solo tenemos que hacerlo una vez se ratifique la decisión de la SIC respecto a este proceso. Sin embargo, a pesar de que tengamos un impacto en caja, todavía nos quedarían 2 instancias adicionales para seguir interponiendo recursos respecto a esta sanción. Es una multa cuantiosa. Nosotros la hemos comparado con las multas por hechos similares que han impuesto en los últimos años, y esta ha sido la más alta que se ha impuesto de lejos, comparado con otras investigaciones. Estamos proporcionando todos los argumentos de la defensa y todo lo que tiene que ver con la argumentación que nos permita defender nuestra posición. Con esto termino la presentación y abrimos el espacio a preguntas. Vamos a dar 2 minutos para que ustedes hagan las preguntas y luego volvemos a abrir el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos otra vez. Estamos aquí para responder algunas preguntas. La primera de ellas es Roberto Paniagu. Colombiana. A nivel sectorial, ¿cuándo esperan que comiencen a corregir los altos inventarios en vivienda, Novis, y en el sector no residencial, especialmente oficinas y bodegas? Nosotros manejamos información de los entes que reportan, como Galería Inmobiliaria, Camacol, etcétera. Sin embargo, nuestros nichos de mercado son Barranquilla, Bogotá y Medellín. Estamos en vivienda estrato 3 y 4 y vivienda BIS, y todo lo que tiene que ver con Pactia. Hablando solamente de ese tipo de activos, porque no quiero ser genérico para todo el país, porque no es nuestro mercado, yo diría que vemos la recuperación en todo lo que tiene que ver con vivienda no BIS, en estratos 3 y 4, vivienda BIS. Nosotros nunca hemos estado en nichos de estratos altos, y por eso no conocemos mucho en el mercado, porque ha sido política con concreto. Vemos una reactivación en proyectos en Barranquilla, en Bogotá y en Medellín. En términos de oficinas y bodegas, ya les dije que la logística está supremamente activa. Aquí llegan permanentemente solicitudes de operadores logísticos o retailers o jugadores del negocio de logística a nivel nacional e internacional para desarrollar nuevos activos inmobiliarios. Y en oficinas también hay una caída importantísima del inventario en sitios estratégicos donde nosotros estamos. En Barranquilla la ocupación está subiendo aceleradamente. En el eje de la Avenida El Dorado notamos una reactivación importantísima. Se está acabando el inventario de oferta en la Avenida El Dorado. O sea que les puedo dar respuestas por nichos de mercado y no por percepción de todo el país. William Rodrigo Sánchez, Corredores de la Vivienda. Varias preguntas. Una, quisiera que por favor me recordaran cuánto del backlog está asociado a vía 40. Además, quisiera entender en las proyecciones de ejecución de backlog cómo se desagrega vía 40. Vía 40 tiene una inversión que le falta por hacer cercana a 2 billones de pesos. A Conconcreto le corresponde el 50% de eso, o sea, 1 billón de pesos. Y el plazo de construcción son 5 años. Ya se ejecutó aproximadamente 1 año de construcción, quedan 4 años. Es una cifra entre 220 mil y 250 mil millones de pesos por año el backlog de Vía 40 Express. La segunda pregunta de William Rodrigo Sánchez es: ¿qué expectativa en cuanto a desinversiones tienen para lo que resta el año 2019? En este momento se está trabajando agresivamente en el plan de desinversiones. Obviamente la velocidad a la cual está trabajando la compañía es la misma, pero la expectativa o el precio que quiere recibir por los activos ya no es una necesidad imperiosa, sino que básicamente estamos intentando colocar los activos a mejor precio de mercado. Como no tenemos vencimientos sino hasta de abonos de capital hasta el año entrante, pues obviamente hoy tenemos un plazo más holgado para el proceso de desinversión, y estamos tomándonos con paciencia ese proceso para obtener buenos precios por nuestros activos. La tercera, ¿de cuánto es el stock de deuda financiera actual? La deuda de Conconcreto consolidado es aproximadamente 720 mil millones de pesos, que incluye Conconcreto. NITCON Concreto, con consorcios, proyectos de vivienda y filiales. La deuda del NITCON Concreto es de 580 mil millones de pesos aproximadamente. La pregunta número 4 es: hace algunas semanas conocimos que el Indias anunció que el túnel de la línea requería una intervención inmediata debido a que existe un alto grado de que puedan presentarse complicaciones a nivel de ingeniería y que esto implica retrasos adicionales para la entrega. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel contractual y de ejecución para Conconcreto? Les recuerdo que Conconcreto está participando en la ejecución de la terminación del túnel principal de la línea. Hubo recientemente 3 adjudicaciones que se hicieron para las obras complementarias al túnel principal, debido a que el contrato que le adjudicaron al consorcio con línea, en el cual Conconcreto participa con un 50%, no fue suficiente para terminar todas las obras. El Invías sacó 3 licitaciones adicionales y nosotros nos concentramos en lo que tiene que ver con el túnel principal. Hoy estamos ejecutando un contrato para la estabilización de algunos temas que tenían fallas geológicas, que era lo único que faltaba para culminar el túnel principal. Ese contrato es por 38 mil millones de pesos y esperamos entregarlo antes de finalizar el año al Invías. Esto no tiene nada que ver con estos contratos nuevos de la línea, no tienen ningún impacto en Constructora Conconcreto. La siguiente pregunta es de Wilson Arias, de Banco de Occidente. La multa por obstrucción fue alta, pero hubo obstrucción por parte de Conconcreto en esta investigación. Nuestra interpretación de los hechos es que no obstruimos ninguna investigación ni dejamos de acatar ninguna orden de la SIC. Y es lo que estamos haciendo ahora en el recurso que estamos interponiendo ante esta resolución. ¿Por qué se dio la obstrucción? Según la SIC, con instrucciones que se dieron y que no se acatan, con lo cual no estamos de acuerdo. Nosotros entregamos todo lo que se nos pidió e incluso dimos información adicional que no nos pidieron. En este proceso obviamente hay 2 partes y hay 2 versiones de la historia, y con el recurso lo que se quiere hacer es aclarar nuestra posición respecto a la resolución que emitió la SIC. Germán David, persona natural. ¿La recompra de acciones se podría materializar en un corto, mediano o largo plazo? Nosotros hoy estamos concentrados en la recuperación del backlog de la compañía. Y para recuperar el backlog, obviamente en la industria de la construcción hay que hacer inversiones en gastos preoperativos, en compra de terrenos para vivienda, en compra de terrenos posiblemente para desarrollos inmobiliarios. Hoy la compañía está más enfocada en recuperar el nivel de operación y las inversiones que se requieran para ello, que normalmente son cuantiosas. Desde el punto de vista de segunda prioridad, tenemos el compromiso con Vía 40 Express, que es el proyecto más importante de la compañía. Ese proyecto, si todo transcurre de acuerdo a lo que les mencioné, el cierre de la investigación de la SICA a final de este año, comienzos del año entrante, y el cierre financiero del proyecto, nosotros ya tendríamos que aportar muy poco dinero en lo que tiene que ver con equity, porque estamos anticipados y podríamos cumplir todos los compromisos. Y nuestra tercera prioridad, que fue un acuerdo que hicimos con los bancos, era que nos dieran un plazo para pagar el pasivo financiero con el fin de poder cumplir con los compromisos de Vía 40 Express. Estamos cumpliendo con esos 3 compromisos. Hoy no hay ninguna posibilidad de tener excesos de recursos de caja para recomprar acciones. Wagner Fuentes, accionista. ¿Qué acciones han tomado en materia de gobierno corporativo para que no se sigan presentando este tipo de investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control del Estado? La compañía cuenta con un código de ética con altísimos estándares y, como les digo, la apertura de la investigación fue solicitada por un alto funcionario del gobierno anterior, pidiéndole a la SIC que investigara la adjudicación del contrato. Nosotros reiteramos que no hicimos ningún tipo de acuerdo o no hicimos ningún tipo de colusión con ninguno de los proponentes. Estamos en proceso de la defensa, estamos colaborando con la SIC, colaborando, estamos de acuerdo en que las entes de gobierno pueden abrir investigaciones en cualquier momento respecto a cualquier de estos procesos, sobre todo cuando son tan importantes y tan grandes, y colaboraremos con la justicia. A la fecha y dentro de toda la historia de la compañía hemos tenido un código de ética bastante estricto y no hemos incumplido ese código de ética. Wilson Arias, Banco de Occidente. Teniendo en cuenta que el backlog es muy bajo, ¿cuándo espera que los resultados del área comercial se vean reflejados en el backlog? Quisiéramos que fuera muy rápido. Y creo que nos ocurre lo mismo que el sector financiero, que quisiera colocar todos los excedentes que tienen los bancos. Yo creo que requerimos que todas las políticas e iniciativas del actual gobierno en términos de recuperación económica se vayan dando. Requerimos que el sector privado reinicie las inversiones y vemos en algunos que sí podemos actuar directamente, y es vivienda de estrato 3 y 4 en las ciudades capitales del país, proyectos logísticos y algunos proyectos muy específicos de oficinas donde podemos tener el control y tomar decisiones. Vamos a estar actuando inmediatamente. Hay unos proyectos que ya están bastante avanzados en la mesa de diseño y en todo lo que tiene que ver con estudios de mercado que van a impactar el backlog positivamente en los próximos meses. ¿Cómo va el proceso de Vía 40? Nosotros estamos en la etapa probatoria en este momento, se culminará a comienzos de septiembre y ya esperamos que la SIC ya tiene que revisar toda la información que tiene de todas las personas que están dando allá su información. Como les digo, con el optimismo esperamos que sea este año, con el realismo esperamos que sea el primer trimestre del año 2020, y con esto se cerrará el capítulo de investigación y podríamos reiniciar el cierre financiero. Hay una persona que no dejó el nombre y dice: ¿cómo han avanzado el proceso de compra de acciones por parte de los directivos? A la fecha ningún directivo ha comprado acciones en lo que tenemos reportado por Deceval. Ustedes saben que la liquidez de este mercado es muy baja y no tenemos información de por qué no han tomado la decisión las personas que solicitaron la autorización para comprar acciones. En este momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos, como siempre, darles buenos resultados y buena información en estos informes trimestrales. Les recuerdo que toda la información nuestra está en nuestra página web. Permanentemente estamos actualizando todos los eventos más importantes de la compañía y obviamente tenemos que reportar ante la Superintendencia Financiera todo lo que tiene que ver con el detalle de la información relevante de la compañía. Muchísimas gracias por acompañarnos.